comunicación telefónica con la diputada provincial Alicia Meixner. Hola Meixner, ¿cómo está? Juan Pera Centurión le habla de Radio Nacional Santo Tomé. No sé si lo pronuncié bien al apellido. Buen día.
Sí, perfecto. Buenos días. Y mejor por el nombre, porque el apellido me siento como que estamos un poco en la milicia.
Bueno, sí.
No hay problema.
La llamábamos principalmente por este encuentro de mujeres que hubo hace un par de días atrás, para que nos des detalles, ¿no?, de lo que se habló, de lo que se trató de ahí, cómo fue este encuentro de mujeres.
Bueno, mira, la verdad que fue una emocionante y agradabilísima sorpresa ver la cantidad de compañeras que se movilizaron desde distintas localidades hacia Capital. Ajá. Tuvimos todo un tiempo de preparación del encuentro, que no fue mucho porque estamos volviendo todas a retomar actividades, pero sí más o menos tuvimos 3 semanas, 1 mes de organización para que las compañeras pudieran llegar a Corrientes. Y creo que debe haber sido la primera vez que solamente mujeres que hayamos hecho un encuentro tan grande. Éramos 250, 300 compañeras más o menos de distintos lugares de la provincia y de distintos sectores del Partido Justicialista, que creo que es lo que desde el colectivo de mujeres presentamos como nuestra mejor carta, ¿no?
Claro.
El hecho de no ser sectarias, digamos, no hay divisiones de líneas internas, sino trabajamos como un colectivo, justamente, esa es la idea, que el colectivo sea amplio y plural, de las distintas líneas internas pudiendo participar abiertamente, y sobre todo charlando sobre el rol que queremos tener y que pretendemos tener y que exigimos tener, claro, en la política tanto partidaria como en la política electoral, claro, propiamente dicha.
Y hablando de esas políticas, ¿hay algún tema específico en el cual apuntaron?
Sí, son varios ejes. Se emitió un documento en relación también en relación a la proscripción de Cristina Fernández. Esto tiene que ver también, creemos nosotras en general, con un aspecto también de género. Es muy probable que si hubiera sido varón no le hubiera pasado este tipo de persecución a través de los hijos. No sé, yo no vi nunca una cosa así tampoco, ¿no? A través de tus hijos, o sea, tanto cuestionamiento y en la ropa que te pones, todo ese tipo de cosas, creo que a los varones se les cuestionan otras cosas y eso también debería cambiar. Y lo que planteamos nosotras es participar en las definiciones de la política grande, como le dicen, ¿no? O sea, nosotros este año tenemos elecciones provinciales y entonces lo que pretendemos es poder participar de la mesa de decisiones. Nosotros tenemos un partido intervenido, ya la posibilidad de hacer interna no es factible porque no nos dan los plazos. Estimamos que las elecciones provinciales van a ser en junio. Uh-huh. Así aparentemente es como se va a dar, o sea, no nos van a dar los plazos de la carta orgánica del Partido Justicialista para hacer elecciones partidarias. Por ahora estamos intervenidos, también estamos viendo si se logra un consenso para que no sea el interventor el que arme las listas,
claro,
pero en cualquier caso el planteo que hacemos desde todas las líneas internas es el encabezamiento de las listas, además de obviamente la exigencia del cumplimiento de la ley de paridad a rajatabla, porque nosotros tuvimos en algunos municipios el año antepasado, las listas del 2021, el cupo del 30%, a pesar de que la carta orgánica del partido dice que tiene que ser el 50%, la paridad la tenemos en el 2018, al hacer alianza, digamos, uno no está incumpliendo la carta orgánica partidaria si no respeta el 50% y vamos por el cupo del 30%, pero siempre en el cupo del 30%, que podría haber sido al revés, ¿no? Podría ser 70% de mujeres y 30% de varones, porque lo que lo único que asegura la ley de cupo es el 30% mínimo de mujeres, pero nunca se dio así, nunca se dio al revés. Entonces siempre el 30% son las mujeres y se toma como un techo, no como un piso.
Claro.
Si no estaríamos felices con la ley de cupo, nos convenía la ley de cupo, si se hubiera tomado como un piso y no como un techo. La ley de paridad sí nos fija un techo que es el 50%, pero por eso también creemos que la ley de paridad tiene que servir para que la sociedad madure y crezca y dentro de cierto tiempo derogarla, no necesitarla más.
Claro.
No que sea una imposición legal, ¿por qué? Porque también nos corta la posibilidad de que por ahí haya más mujeres que varones en la lista, ¿por qué no?
Claro, por supuesto.
Somos más de la mitad que está el padrón. Entonces, esa autolimitación en este momento a nosotras nos sirve para garantizar un cupo mínimo. Nos falta, igualmente en la provincia, nos falta la posibilidad de tener la sustitución. Eso no logramos poner en la ley. La sustitución sea género por género. Así que en el se sigue aplicando el corrimiento. Y bueno, ya te digo, los dos ejes centrales te diría que son participar en las decisiones políticas, tanto internas, claro, partidarias, como en las cuestiones de cómo se va a conformar la lista de elecciones, las alianzas y demás, que si no uno se entera por el diario. Y después el tema de plantear el encabezamiento de mujeres en las listas, porque entonces aumenta la posibilidad de que haya más mujeres,
claro,
efectivamente conformando los cuerpos. Tenemos elecciones solamente a legisladores, tanto provinciales como comunales, o sea, concejales y diputados y senadores provinciales, con lo cual si no encabezamos la lista vamos a reducir nuestra participación, volvemos casi el 30% en algún punto.
Uh-huh. Acá me preguntan, sí, acá me preguntan dónde se dio este encuentro.
Se hizo por primera vez, lo hicimos en Capital, por primera vez este año, ¿eh?
Sí.
Ya habíamos hecho otro encuentro, pero tan grande, se hizo en Corrientes Capital por una cuestión de logística, porque la verdad que la idea es regionalizar un poco, después ir reuniéndonos por regiones, porque a Capital, como nuestra provincia es tan federal, tanto que exigimos federalismo, nuestra provincia es tan federal que para ir de Sauce a Libre hay que ir en auto o nada.
Claro.
Más o menos ir hasta Capital y después tener que tomar otro colectivo.
¿Cuántos encuentros hubieron anteriormente de este?
De este encuentro, empezamos nosotros, el colectivo arranca antes del 2018 con la reforma de la Carta Orgánica, 2017, y ahí tuvimos varios encuentros en Ituzaingó, en Santo Tomé, en Virasoro, en Goya, cuatro o cinco encuentros llegamos a hacer y después vino la pandemia.
Ajá.
Y ahí hicimos encuentros por Zoom, porque claro, no podíamos movernos. O sea, eso también cortó un poco la fluidez del trabajo como colectivo para ir formando esa masa crítica, porque también tenemos que animar a las compañeras a que se animen, ¿no? Porque la política fue considerada siempre y es considerada en algún punto como una cuestión de varones, y que casi que cuando va a alguna reunión política se tiene que tocar servir el café y preparar mate.
Claro, por suerte eso está cambiando, ¿no? Eso está cambiando, gracias a Dios, en los últimos años por lo menos.
Bueno, esperemos que cambie de fondo, que es el planteo que hicimos en esta reunión. De fondo, ¿qué queremos decir con eso? O sea, si solamente nos limitamos a poner mujeres para que se diga que se respeta la paridad, no nos sirve. Lo que queremos es que las mujeres que estemos,
claro,
seamos mujeres que tenemos poder de decisión y capacidad de influir,
por supuesto,
en el curso y hacia dónde, digamos, en la línea política que va a tener el partido y el frente al que representemos, y también en relación a la composición de las listas, así como los varones opinan sobre quiénes son las mujeres que tenemos que participar, nosotros también queremos opinar sobre quiénes son las mujeres, pero también quiénes son las varones que nos van a representar, porque las listas nos representan completo. Así que fue una discusión muy rica, porque en eso creo que desde todas las líneas internas estamos de acuerdo, que se tiene que abrir la participación real y efectiva de la mujer en la política partidaria, te repito, y en la política electoral, y no solamente como una fuerza de trabajo, que es en lo que siempre claramente se nos toca, como mayoría de mujeres encargadas de escuela, encargadas de zona, bueno, cada uno tiene su organización, cada partido político, y en cada lugar, en distintas localidades, pero siempre trabajando en la trinchera, digamos, ¿no?
Claro, por supuesto.
En el sector de decisión. Y yo le decía a la chica que, bueno, nosotros nos repartimos hasta estas tareas de servicio también, y bueno, me tocó la media mañana, que fue de media mañana extendida, digamos, porque ya te vinieron de muchas localidades, y nada, servir a las compañeras es un placer. Uh-huh. Tantos años hemos servido a los compañeros sin ser las protagonistas del evento, que realmente fue un honor y un gusto poder trabajar para nosotras y por nosotras.
Okay.
Así que creo que fue muy rico el encuentro, y esperemos que esto se haga carne en cada una de las localidades, porque solamente teniendo más concejalas, vamos a tener luego más candidatas a intendentes, a intendentas, y teniendo candidatas a legisladoras, es probable que tengamos más candidatas a posibilidad de tener candidata mujer a gobernadora, ¿por qué no? En el 2025 o más adelante, pero tenemos que ir planteándonos ya la posibilidad de que somos capaces y tenemos. Y te digo que muchas veces hay muchas compañeras que están en muchos lugares muy preparadas para...
Por supuesto, pero por supuesto, eso no hay ninguna duda, eso no hay ninguna duda.
Sí, hola, buenos días, diputada Alicia.
¿Cómo
estás? Bien, bien. Mire, le quería hacer una pregunta en relación a una resolución que instaron al gobierno de Gustavo Valdés para reglamentar el registro único de casos de violencia de género, y en el cual usted no fue una de las que le pide que al gobernador, ¿no?, que atienda con brevedad a este pedido. Esto fue en 2021. Le quería preguntar si ese pedido fue atendido o no por el señor gobernador.
Por el momento nosotros no recibimos respuesta. Primero que no salió nunca del recinto, por lo menos en la Cámara de Diputados, el pedido de informe. Ese es un problema que tenemos en la Cámara, que los pedidos de informe que hacemos a la provincia directamente no prosperan. O sea, no es que la provincia no nos contesta, que también pasa, cuando mandamos pedido de informe a la provincia no nos contestan, sino que directamente ni salen. Porque parece que preguntarle algo al Ejecutivo desde el Legislativo es un pecado, cuando en realidad es nuestro trabajo, es una de las formas de control que tenemos del Ejecutivo hacia del Legislativo hacia el Ejecutivo. Que yo sepa, hasta el momento no se reglamentó, como tampoco se reglamentó el IBE, como tampoco está reglamentada eficientemente la ESI, a mi criterio. Uh-huh. O sea, hay varias herramientas que tienen que ver con el género, pero también con la educación sexual integral, porque no es para mujeres o varones. Y eso del registro de violencia de género también impacta en los varones. Creo que por eso por ahí se es reticente en reglamentar estas normas, ¿no? Porque si estas normas no están reglamentadas, son de difícil aplicación.
Claro.
O sea, es muy difícil que uno pueda hacer de práctica la norma. Y por ahí la reglamentación a veces es muy vaga. Es que tal área se va a encargar, pero no se especifica, no se destinan fondos específicos. Nosotros, yo por lo menos, cada vez que hacemos desde el bloque algún proyecto, nosotros tratamos siempre de ponerle presupuesto, ¿no? O de aceptar el presupuesto de algún ministerio en particular para que existan fondos destinados al efecto, porque si no tenés presupuesto, no puede funcionar. Pero si este registro no va a tener una relación presupuestaria adecuada, y bueno, va a quedar medio chimbo, pero ya la idea de que empecemos a generar, digamos, conciencia de que las personas que ejercen violencia de género, ya sea contra mujeres o disidencias, tienen que tener algún tipo de sanción, amén de la sanción punitiva, penal, que puedan tener, que tienen que tener algún otro tipo de sanción administrativa que también les dificulte, entonces se van a cuidar de... entonces puede ser que se reduzca. Yo no creo que se reduzca, pero es probable que, bueno, las personas conozcan a quienes están contratando, porque las personalidades violentas normalmente suelen ser gente muy simpática y muy amigable y aparentemente muy muy respetable. Tenemos varios casos que son públicos.
Sí, tal cual.
No lo son. Entonces está bueno tener un registro en el cual exista.
Y esto lamentablemente, diputada, traspasa todas las clases sociales también, ¿no? Que no es solamente...
Yo conozco parte del oficialismo, no te puedo decir si están preparando,
claro,
si existen algún tipo de inicio o de indicio de que vamos a empezar a... No, nosotros no nos llegó, te reitero, por eso nosotros hemos pedido el informe, para poder contestarte a vos y contestarle a las personas que nosotros representamos,
claro.
Al pueblo de la ciudad de Corrientes, de la municipalidad de la provincia de Corrientes, para poder decirles, sí, miren, vayan acá, ahí hay un registro donde están. Bueno, eso no sabemos qué decirle hoy. Si yo te tengo que decir, tengo que llamar a alguno de los organismos, que también hay una dispersión, que también hemos presentado proyectos para que se unifiquen todos los organismos que tienen que ver tanto con el tema de menores, que es un tema importante, que están dispersos en varios ministerio y también con el tema de violencia, porque como tenemos Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, entonces hay uno en el Ministerio de Justicia, otro en el Ministerio de Seguridad y después tenemos el Desarrollo Social que tiene otra parte. Y no se articula, se supone que hay un área que tendría que articular todas esas distintas, supuestamente, lugares, porque tenemos un refugio, cuando tendríamos que tener por lo menos dos refugios, para mujeres víctimas de violencia de género. Tenemos un solo registro, refugio en la provincia, que todo el mundo sabe dónde está aparte, cosa que la idea era que sea un lugar en el que esté preservado justamente para que las mujeres no tengan miedo al salir de allí volver a ser atacadas. Y lo que estamos diciendo no es en contra de nadie en particular, sino que es lo que sucede, ¿no? Miramos claro. Todos los días, o sea, hay un promedio de prácticamente un femicidio por día, y Corrientes viene en esa misma estadística, desgraciadamente.
Por supuesto.
Muchísimos casos de violencia, y te reitero, no es solamente un tema de género, sino también yo incluiría ahora el tema de las niñeces y de la adolescencia, porque también los menores están desprotegidos en esa fecha, en relación a la violencia, en relación al abuso, en relación a la explotación del trabajo infantil. Bueno, hay muchas cosas que hay que resolver en una provincia en la cual los niños, en proporción, hay más niños y más mujeres pobres dentro de lo que es el análisis digamos, el grupo de gente que está en situación de pobreza. Los niños y las mujeres son los que más las sufren. Y los niños son el futuro de nuestra provincia. Si nosotros no entendemos eso, y los recursos tienen que estar dirigidos a tratar de que sean sanos y fuertes y libres, las mujeres, las disidencias y los niños, y se críen, como decimos acá en Corrientes, se desarrollen en un ámbito seguro, realmente vamos a ir cada vez a peor, porque es el germen, digamos, ¿no? De ahí surge un ciudadano, ciudadana, que realmente pueda insertarse en la sociedad sin tener ningún tipo de inconveniente.
Por supuesto, diputada, le hago la última, volviendo a los encuentros de mujeres, si tienen previsto una nueva fecha, si tienen más o menos una fecha en vista para la próxima, digo.
No, mira, fecha no tenemos, sí tenemos varias localidades que se han ofrecido a organizar, uh-huh. Y planteamos que tratar de que sea ahora durante el mes de marzo, ya.
Ahora dentro de poquito.
Claro, bueno, una vez que arrancamos, parece claro. Que darle continuidad nos pareció a todas. Ajá. Darle continuidad al trabajo es lo más importante.
Por supuesto.
Porque también para que no se diluya. Volvemos a lo mismo, pensemos que los tiempos electorales son muy acotados y tenemos elecciones legislativas en julio, uh-huh. O junio, mejor dicho, las provinciales, bueno, qué municipios van a adherir, que la mayoría de los municipios son oficialistas, normalmente siempre el oficialismo vota todo junto, así que uh-huh. También van a elegir concejales esos municipios, así que no tenemos mucho tiempo para dilatar ciertas definiciones, pero creo que las más importantes se fijaron, quería reforzar, y por eso ya ir directamente a algunas localidades como para regionalizar la cuestión y hacer también presión, porque a mí me parece que es muy importante. Creo que somos el único partido, y además fuimos el partido pionero en levantar esa bandera de la paridad. Uh-huh. Realmente no nos parece que los otros partidos, pues, bueno, por cuestiones que tienen que ver con más con una posibilidad económica que otra cosa, y con visibilidad de otro tipo, después levantar la bandera que a nosotros nos costó tanto,
claro.
Conseguir, inclusive en contra de la opinión de muchas de las mismas mujeres de esos partidos políticos.
Sí, por supuesto.
Pero bueno, ahora por suerte estamos todas en el mismo barco, así que ya no vamos a poder tener más ese inconveniente, creo que no vamos a tener más ese inconveniente, creo.
Esperemos que no. Bueno, diputada Alicia Meixner, muchísimas gracias por la comunicación, gracias por atendernos y será hasta cualquier momento, ¿sí? Gracias.
Bueno, dale, muchas gracias.
Son las 10 de la mañana, 27 minutos en todo el país. Se siguen llegando mensajes.